nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenas noches. Bienvenidos a La Nebulosa. Estas son las noticias del 20 al 27 de agosto de 2012.
Sigue la caravana al norte. Haciendo camino al andar, la caravana por la paz que recorre la frontera con Estados Unidos va sembrando las palabras y las acciones que buscan detener la guerra. Entre sus integrantes, que ya son más de 100 compañeros, se han incorporado víctimas de la violencia que han huido al gabacho tratando de salvar sus vidas y están aportando sus testimonios sobre las agresiones sufridas y la complicidad entre autoridades y delincuentes. El lunes 20 y el martes 21, los caravaneros estuvieron en El Paso, Texas, y entre otras acciones asistieron a la votación del cabildo de esa ciudad, en la que por mayoría se aprobó un acuerdo que pide al gobierno de Estados Unidos solidarizarse con las víctimas de la violencia en México e impulse una discusión sobre la política de drogas y la venta de armas. Manteniendo el desafío frente al monstruo, los caravaneros se manifestaron frente a las oficinas de la Agencia Antidrogas y la Oficina Federal de Investigación para exigir un cambio de estrategia en la guerra contra el narcotráfico y la despenalización de las drogas. El jueves 23, la escala se hizo en Laredo, Texas, y desde ahí, Javier Sicilia reiteró uno de los mensajes centrales de la caravana, dirigido a Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Que se realicen los cambios necesarios para controlar la venta de armas y de ese modo cortar una de las principales fuentes de abastecimiento para el crimen organizado. La caravana al norte sigue su camino.
Yo soy 132. El sábado 18 y el domingo 19 de agosto se llevó a cabo la octava asamblea interuniversitaria. Entre sus decisiones se avanzó en la descentralización del movimiento con la aprobación de las asambleas regionales, cuya creación será decisión de las asambleas locales y contarán con voto ponderado en las asambleas generales. La medida busca tanto el fortalecer la presencia del 132 en los estados como ampliar la participación de las asambleas locales en la toma de decisiones, dado que al haberse concentrado en la capital del país, las voces de los estados más lejanos o con menos recursos para viajar había quedado en segundo plano. Otro de los temas tocados durante la asamblea fue el de las acciones por venir de cara a la anunciada decisión del Tribunal Federal Electoral de validar la imposición de Peña Nieto. El 132 se declaró en alerta amarilla esperando la decisión del tribunal y puso como acción emergente una concentración en las plazas públicas en el caso de que sea validada la elección. En Ciudad Monstruo, la cita es en la Estela de Luz. También se ratificaron las próximas acciones del movimiento. El 1 de septiembre se realizará una marcha del Tribunal Federal Electoral a la Cámara de Diputados y se presentará el contrainforme al del titular del Ejecutivo Federal. Los días 4 y 5 de ese mes se realizarán foros para continuar con la difusión de ese documento. Y los días 15 y 16 de septiembre se convoca a toda la ciudadanía a acudir a plazas públicas a dar el grito México sin PRI.
En paralelo a la interuniversitaria, el sábado 18 se realizó el cerco a Milenio, otro de los templos de la mentira donde se ha intoxicado sin recato alguno a la población mediante la manipulación y el ocultamiento de los hechos, en particular durante la pasada campaña electoral. El pronunciamiento leído esa noche afirma: "Estamos en Milenio porque sabemos que de aquí ha salido la mentira en pro de la imposición de Enrique Peña Nieto. Nos encontramos frente a ustedes no desafiándolos, sino exigiendo que cumplan su función, que es informar con la verdad". En el acto participaron miembros del Movimiento Mexicano contra la Imposición, el Frente Oriente Yo Soy 132, la Asamblea de la Acampada Revolución 132, el Frente Interbrigadista y la Asamblea Popular del Zócalo, entre otros.
Afinando el plan de acción, la Asamblea Intermetropolitana sesionó en Filosofía de la UNAM el viernes 25 con la presencia de 87 asambleas de universidades públicas y locales. Uno de los principales resolutivos fue realizar una movilización fúnebre para enterrar la democracia, partiendo de Ciudad Universitaria al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que conozca la calificación de las elecciones del 1 de julio.
Las acciones del movimiento cobran muchas formas. El sábado 25 de agosto, los artistas aliados realizaron un acto de denuncia en la llamada Esquina de la Información, en el cruce de Reforma y Bucareli. Sobre las paredes del periódico Excelsior se proyectaron videos acerca de los crímenes del PRI, el fraude electoral y el papel de los medios de comunicación. Los artistas aliados continuarán con estas acciones en diversos puntos de la ciudad. El domingo 26, con una asistencia mucho menor que en otras ocasiones, se realizó una marcha más contra la imposición. Cientos de personas marcharon del Ángel al Zócalo, difundiendo la alerta del Yo Soy 132 en espera de que se conozca la calificación de la elección presidencial. Ya todo el mundo sabe que el Tribunal Electoral declarará a Peña Nieto presidente electo. Ahora se trata de lograr acuerdos sobre los pasos a seguir. La próxima asamblea interuniversitaria tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre en Ciudad Monstruo tras las dificultades de los compas de Coahuila para organizar la reunión.
En solidaridad con Tepoztlán, el sábado 18 de agosto se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire en solidaridad con Tepoztlán, que contó con la asistencia de compañeros provenientes de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Ciudad Monstruo y Guerrero. El proyecto de Tepoztlán enfrenta un proyecto de ampliación carretera de exclusivo beneficio para los transportistas que implica la pérdida de bosques, así como diversas afectaciones al medio ambiente y a la vida de los pobladores. Tras la presentación de diversos casos de lucha contra proyectos y obras de infraestructura o urbanización, los asistentes acordaron realizar el Encuentro Nacional Campesino en Anenecuilco los días 21 y 22 de octubre y una marcha el 1 de septiembre al Congreso de Morelos, donde emplazarán a los diputados entrantes a que saquen un punto de acuerdo pidiendo al nuevo gobernador que los diferentes proyectos que afectan a las comunidades sean anulados. Los pueblos acentúan su diálogo para hallar el modo de parar la ofensiva de gobiernos y empresarios.
En solidaridad con los Kumay, el lunes 13 de agosto, colectivos de La Otra Tijuana realizaron una parada informativa y de solidaridad en la Plaza Bicentenario. A través del voceo y los volantes, se exigió el alto a las agresiones de los gobiernos federal, estatal y municipal y del Ejército Federal contra el pueblo Kumay de la Huerta y contra los ataques de paramilitares y partidos políticos contra las comunidades bases de apoyo zapatistas. Frente a la catedral se colocaron mantas exigiendo la salida del ejército de la población La Huerta, del territorio Kumay, la libertad de los presos políticos indígenas, seris, yaquis, zapatistas, por el respeto a los pueblos indígenas, alto a la guerra de exterminio.
Tabasco, le manifiestan migrantes. En recuerdo de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, migrantes centroamericanos marcharon en Tenosique, frontera con Guatemala, desde donde lanzaron duras críticas al gobierno. El gobierno de Felipe Calderón llevará en su conciencia las muertes de migrantes y le recordamos que en el sexenio que ya está por concluir se secuestraban a casi 20.000 migrantes al año, por lo que ha sido el más sangriento y cruel para los migrantes. Pidieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se limite a documentar desapariciones, sino que exija al gobierno federal que garantice la vida de los migrantes en el tránsito por México, así como el respeto a sus derechos humanos. Tiempos violentos en los que movilizarse es asunto de vida o muerte.
Paro en CCH Naucalpan. El 23 de agosto de 2012, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan cerraron el plantel en exigencia de que se cumplan diversas demandas ligadas a las acciones de las autoridades en materia de seguridad. Entre otras cosas, se exige descredencialización inmediata, fuera cámaras y rejas del plantel, desmantelamiento del nuevo cuerpo de seguridad, reestructuración del cuerpo de vigilancia y castigo al abuso de autoridad. Apertura de 4 rutas de Pumabús, comedor subsidiado, copias gratuitas, libros y material, así como cancelación de 4 actas de suspensión contra estudiantes de la asamblea. La toma siguió a los intentos de diálogo con las autoridades que respondieron con una agresión física más por parte de los cuerpos de seguridad. El viernes 24 de agosto, las autoridades lanzaron una campaña de desprestigio y amedrentamiento contra los estudiantes que no aceptan las nuevas medidas disciplinarias impuestas, dignas, dicho sea de paso, de un reformatorio. No es poco lo que se juega en este conflicto, sobre todo a la luz de la tolerancia cero impuesta a rajatabla en las vocacionales del IPN. Como a nivel nacional, al parecer la única respuesta que las autoridades universitarias tienen para los jóvenes es la represión. A partir del lunes 27 continuarán las acciones intentando lograr un acuerdo que responda a las demandas estudiantiles.
Tlaxcala, agresión contra huelguistas de Sandac. El lunes 20 de agosto, las y los trabajadores de calzado Sandac, fábrica ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala, sufrieron un doble golpe. La notificación por parte de las autoridades del trabajo de que la empresa podía retirar los sellos de huelga y una agresión por parte de personal de seguridad de Sandac contra quienes resguardaban la planta. La huelga de Sandac estaba en una situación bizarra, pues mientras un tribunal del 28º circuito la declaró inexistente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se abstuvo de ordenar la reapertura de la planta, para finalmente informar que no había impedimento para retirar los sellos. La agresión contra los trabajadores se saldó con tres compañeras heridas por los golpes del personal de seguridad. Desde agosto de 2011 se inició la huelga en Sandac ante la amenaza de cierre patronal y en exigencia de respetar al contrato colectivo. Ahora se continuará la denuncia en instancias nacionales e internacionales por los procedimientos de las autoridades laborales que solo han favorecido a la patronal.
Breve paro de labores en las prepas de Ciudad Monstruo. El lunes 20 de agosto, el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior inició un paro de actividades en exigencia de que se cumplan acuerdos firmados con las autoridades de esa institución educativa. La medida afectó a 20 planteles y concluyó el martes 21 con la firma de un acuerdo para que el 31 de agosto se cubra el pago de 3,000 pesos en vales a cada uno de los 800 agremiados. Las demandas de pago al sindicato para actividades deportivas, recreativas y culturales y la eliminación del código de confianza de las plazas para los planteles de nueva creación serán resueltas en los meses por venir. Breve paro, pero con resultados.
Ciudad Juárez, parando el despojo. En otra historia de resistencia contra el abuso patronal, personal de la maquiladora Rapid Industries vigilan día y noche las instalaciones, pues los patrones pretenden cerrar la empresa y sacar la maquinaria, dejando no solo desempleados a los trabajadores, sino incluso sin sus indemnizaciones por despido. La retención de los bienes de la empresa busca asegurar el cobro de liquidaciones y salarios caídos. A decir de los trabajadores, Rapid Industries tuvo un crecimiento sostenido en los años recientes y fue hace 7 meses cuando la patronal comenzó a amagar con cerrar. Como en tantos otros casos, estas empresas que producen bienes útiles y con demanda solo esperan la chispa de la rebeldía que las ocupe y las ponga a funcionar para beneficio de los trabajadores.
Carta de Francisco Santis López, preso zapatista. El jueves 23 de agosto se conoció una carta del compa base de apoyo Francisco Santis, injustamente preso en el penal de San Cristóbal de las Casas desde el 4 de diciembre de 2011, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Además de reconocer la solidaridad de otros presos de la otra campaña, Santis dedica las siguientes palabras a quienes lo han apoyado desde fuera de la cárcel. Agradezco sus cartas, ya las recibí, y están llenas de palabras que alientan mi espíritu de lucha con todas estas acciones que han realizado y que realizarán para exigir mi libertad y nuestras libertades robadas por el mal gobierno. Dando a conocer su palabra, nos solidarizamos con Francisco Santis y exigimos inmediatamente su libertad.
Oaxaca. Asesinan al profesor Luis Enrique Martínez Cruz. El lunes 20 de agosto fue asesinado Luis Enrique Martínez Cruz por desconocidos que lo abatieron con disparos de arma de fuego en la carretera Ciudad Alemán, Puerto Ángel. Enrique Martínez era síndico del Ayuntamiento de Santa Cruz Xitla en la Sierra Sur y era profesor jubilado integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Otro asesinato que se agrega a la altísima cuota de sangre del magisterio oaxaqueño.
Detienen a miembros de la resistencia contra las altas tarifas en Veracruz. El jueves 23 de agosto, a las 6:30 de la mañana, elementos de la AFI detuvieron a Rafael Sánchez Iparrea y Pablo Jacobo Maldonado Félix, del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de luz del municipio de Las Chuapas, en el sur del estado de Veracruz, acusados de robo de fluido. En marzo pasado, el movimiento había llegado a un acuerdo con el gobierno del estado y con la Comisión Federal de Electricidad para que se anularan los procesos penales en curso, pero como lo muestra esta acción, estos acuerdos no fueron respetados. Desde Veracruz se exige la inmediata liberación de Rafael Sánchez y Pablo Maldonado. Pronunciamiento ante los ataques en contra de las bases de apoyo zapatistas. La Red contra la Represión y por la Solidaridad y la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas han emitido un pronunciamiento contra los recientes ataques en contra del ejido San Carlos, municipio autónomo San Pedro de Michoacán, ubicado en el Caracol de la Realidad, y del ejido de Moisés Gandhi, región Che Guevara, municipio autónomo Lucio Cabañas, zona Sotschoch, en el Caracol de Morelia.
En la denuncia, los compas manifiestan que esta estrategia de contrainsurgencia intenta despojar las tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace más de 18 años. Asimismo, que esta ofensiva es realizada por grupos paramilitares que operan en Chiapas, como la llamada Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, y también personas asusadas por sus autoridades locales o por dirigentes de partidos políticos como el PRI, el Partido Verde y el PRD.
En el pronunciamiento se responsabiliza a los tres niveles de gobierno de la presente y la próxima administración y a todos los partidos políticos. Finalmente, los integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad y de la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas anuncian próximas movilizaciones y distintas actividades para difundir y denunciar esta escalada de agresiones contra las comunidades indígenas en resistencia zapatistas. Para consultar las denuncias de las juntas de buen gobierno, los pronunciamientos de solidaridad y más información, visita el sitio enlacezapatista.ezln.org.mx.
Internacionales, Chile, por la educación gratuita. Sigue la prueba de fuerza entre el movimiento estudiantil y el gobierno nacional. Las ocupaciones de los liceos han sido respondidas con operativos de desalojo. El domingo 19 de agosto, de madrugada, la policía ingresó al Instituto Nacional, uno de los colegios más importantes de la capital chilena, sin encontrar resistencia dado que los ocupantes abandonaron el lugar antes del operativo. Los enfrentamientos se produjeron en las calles aledañas, cuando estudiantes se enfrentaron a pedradas los lacrimógenos y los carros lanzaaguas de las policías. El miércoles 22 se reanudó la guerra del gato y el ratón, cuando grupos estudiantiles realizaron varias acciones, entre ellas un encadenamiento a las rejas del Ministerio de Hacienda, en la Secretaría Regional de Educación y la toma de la UNESCO, al tiempo que ocuparon nuevamente las instalaciones del Instituto Nacional.
La policía fiel a su espíritu fascista también aprieta las tuercas y se han denunciado dos casos de violencia contra estudiantes, mujeres y menores de edad del Liceo Femenil número 1. En el primero de ellos, un grupo de estudiantes fue conducido a un cuartel policial donde las desnudaron. En el segundo, conocido el miércoles 22, tres menores de entre 12 y 14 años de edad fueron brutalmente golpeados por carabineros cuando regresaban de una manifestación que transcurrió tranquilamente. Una de ellas presenta una herida facial, otra perdió varios dientes y la tercera tiene un golpe con fractura abierta en el cráneo. ¿Así pretende Piñera pacificar a los y los estudiantes?
El jueves 24 de agosto, los estudiantes realizaron diversas movilizaciones dislocadas. Al menos hubo marchas en 20 municipalidades de Chile, la mayor parte de los suburbios de Santiago. En la capital, algunas de las marchas convergieron en la céntrica Plaza de las Armas, para después retirarse por algunas de las principales avenidas. A pesar de la dispersión de las movilizaciones, la policía puso en su cuota de violencia y detuvo a 113 personas, de las cuales 39 adultos y 74 menores de edad.
Y como la lucha no es solo batalla callejera, el martes 21 de agosto los estudiantes entregaron al gobierno su propuesta para la reforma de la educación. que comprende medidas para modificar la estructura actual, desde el nivel básico hasta el ingreso de la educación superior, y contempla que la administración de los colegios públicos no dependa de las municipalidades, sino de una agencia de educación pública, contemplando un control comunitario desde la base.
Golpe judicial contra Mumi Abu-Jamal. El 13 de agosto, sin aviso y en violación de sus derechos constitucionales y de la ley estatal, Mumi Abu-Jamal fue formalmente sentenciado por la jueza Pamela Dembe en Filadelfia a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El impacto de esta condena ilegal es impedir una posible impugnación de la condena. Cabe recordar que todas las sentencias, incluyendo las obligatorias, requieren un procedimiento formal que concede a las personas procesadas el derecho de ser escuchadas y de impugnar su sentencia. Con su decisión, la juez Dembe niega esos derechos a Mumia. Se espera que la defensa tenga acceso al expediente para tener los detalles de este golpe contra nuestro compañero. Free Mumia.
Avisos.
Feria del Pulque. 1 de septiembre en el Chanti Olin, jurados, comida y música a partir de las 2 de la tarde en Melchor Ocampo 22, esquina con Río Elba.
Caravana Acherán. Con la convicción de que es una lucha compartida y en el marco de la jornada global por Cherán Keri, la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita a participar en la Caravana por la Vida, que se realizará los días del 31 de agosto al 2 de septiembre, para llevar a cabo dos tareas principales: Brigada de Observación y Solidaridad, que documente la situación que prevalece en su territorio respecto a sus demandas de seguridad y justicia. Foro de la Vida, para realizar talleres con niños y niñas y presentaciones artísticas y culturales. La salida será el 31 de agosto por la mañana y el regreso el día 2 de septiembre por la noche. La cuota de recuperación será de $750. Más informes en los correos cheranjornadaglobal@gmail.com o brigadacheran@gmail.com y a los teléfonos 044-55-5435-3824 o 044-55-8530-6564.
Salió la voz del Anáhuac, boletín del colectivo Azcapotzalco adherente a la otra campaña. En este número toca, entre otros temas, la situación de las comunidades zapatistas, intimidaciones contra Radio Ñomda, la palabra del agua, y un reportaje sobre la masacre contra mineros de Sudáfrica. Lo puedes descargar en las direcciones quehuelga.org/revistas y lavozdelanahuac2012.blogspot.mx.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.